tardes y bienvenidos una tarde más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil aquí Javara de Palencia, en el 107.7 de FM Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Así, de tirón, que somos así de radicales. Nos puedes encontrar en Asociación Juvenil aquí Javara en Facebook o en ASOC-aquí Javara en Twitter. ¡Twitter! Y nada, pues empezamos una vez más. Hoy es tal como 13 de febrero, día antes de que mañana...
San Carcetín.
Sí, los melindrosos den mucho asco y merezcan morir todos. Hola, David, buenas tardes. O los olicos demuestren ahí una frustración increíble y alguno se tire por un puente.
Sí. O joden.
Ah, sí, bueno.
La verdad es que yo estoy feliz así.
En fin. Buenas tardes, Luis Alfredo.
Hola, Mariano. Hola, asociación.
¿Qué tal? Uy,
bueno, yo normal.
¿Qué nos vas a traer hoy?
Un videojuego. Nuevo que no lo parece.
Ajá. Y le podemos probar. Si no estáis un videojuego, yo quiero probar.
Es que está en la nube. Es de descarga.
Del que tanto hablaste el otro día que no mentamos.
No mentamos el nombre, pues bueno, ya le digo.
Pues dilo.
Ya le...
Dilo.
Le digo luego.
Ya le... Me tienes en Pascuas ahora.
Ya, sí. Ya le probaréis porque en dos semanas sale para Vita y en físico.
Ah, mira, qué bien. Se tenía que...
¿Se mueve a 60 frames o a 30?
Es en 2D.
Es en 2D con gráficos pixelados.
Una putada, pues se había retrasado. Iba a salir hoy. Pero han retrasado dentro de dos semanas.
Para algo que sacan para Vita, ya que el Monster Hunter no sale en Japón.
Y Play 4.
Así podrás jugar a algo.
Tengo...
Bueno, luego vamos contigo, Cuco.
Tengo como 10 juegos pendientes del Plus. Falta de catálogo no tengo.
Fíjate que lo sabía.
¿Qué? Ah, es verdad que te llamo Cuco. No, Luis Alfredo. Cuco es Luis, el que está ahí en los mandos. Luis es inicio. David, ¿qué haces? Deja mirar RedTube.
Calla, pues no estoy mirando nada, pelele. Buenas tardes.
¿Y qué tal estás?
Muy bien, estupendamente.
Ah, bien.
Tener el móvil en la mano es de poco profesional.
¿Te toca currar luego?
Sí, claro, luego me voy.
Ahora bien le saca el otro.
No, ¿qué ha regalado? ¿Qué vas a regalar a Mari?
Esta parte no lo oye. Voy a poner en
silencio. Cuando la quiero oír ya ha pasado. Bueno, es igual.
Ya os lo enseñará. Es una cosa muy chula.
Ah, vale.
Silencio.
Bueno.
No lo digas que luego te escuchan en la radio y te jodes.
Por eso, no lo digo, no.
¿Qué nos vas a traer?
Pues
hoy
noticias de videojuegos hoy os traigo.
Muy bien. Rocío.
Te odio.
Ah, bueno, eso ya lo sabía. Pues
vale.
Venga, tú no hablas hoy.
Vale.
Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariano.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
No te rías.
Y Pickers no volvió a salir en la serie. No, o sea, está diciendo, asentiendo que cabeza diciendo, ya se arrepentirá luego. Su venganza será terrible.
Es que, ¿para qué provocas?
No, yo es que
ya te lo sabes.
Soy muy provocador de siempre. Soy muy guapico.
No.
Sí. ¿Qué tal?
Bien, aquí andamos.
¿Qué le vas a regalar a Elizabeth?
Así de gratis.
Así de gratis, la primera así.
A ti un collejón te voy a regalar.
Ah, bueno, y luego aparte de eso.
No, dos te regala Rosy.
¿A mí? ¿Tú qué sé?
Tres regalos, fíjate.
Fíjate, dos por uno. ¿Y qué nos traes hoy?
Pues os traigo Streets of Rage, una saga de videojuegos beat'em up de la Sega Genesis.
Guay. Pues luego iremos contigo. ¿Y nos traes a un invitado?
Traigo un invitado especial, también conocido como el mío hermano.
¿El tuyo hermano? ¿Es tu hermano secreto al final o solo es hermano normal?
Depende.
Sí,
depende a quién y quién lo preguntes, ¿no?
Se acaba de demostrar que somos hermanos por algo, pero sí, depende de ratos. En público, lo justo.
Y en privado, aún menos. Bueno, pues... aportarás lo que veas y lo
pues
ves.
Pues otra colleja que parece que están de moda, oye.
Vaya, por Dios. ¿Es otro lado escrito del papel? Pues paso. ¡Papeles aquí, na! ¿Qué? Nah, ¿qué señalas? ¿Qué señalas tú? Bueno, Rocío, buenas tardes. ¡Manifiéstate!
Tenemos dos silenciosos en el programa.
Bueno, pues te sustituirá Luis. Luis, ponte pechos y habla. Bueno, ya está, perfecto. Precioso. Ah, bueno. Que... al menos esta vez el señor que apareció en Naruto.
Invitados random.
Pues Rocío, buenas tardes. ¿Qué nos vas a traer hoy? Un papel, ¿qué me señalas? Dibuja, toma, piccionario. Piccionario en la radio, que es muy radiofónico el piccionario. Un burro, sí. un burro. Es un perro. Un perro, un coyote, una polla. Ah, es un dedo haciendo así. Qué bonito. Pues pensaba que era. Si lo pones así, para hacer el pito de Chinchán.
La madre que te parió.
Bueno, Rocío, que se nos va de tiempo. ¿Qué nos vas a traer hoy?
¿Ya puedo hablar?
Sí, ya puedes hablar.
Pues ahora no me da la gana.
Pues Rocío,
hacer wall.
Hacer wall. ¿Entonces qué quedamos? ¿Te da la gana o no?
Si tú me dejas y no me tocas las napias, sí.
No te has señalado las napias.
Sí me he señalado las napias.
Pero no tienes napias.
Sí tengo napias. Bueno, pues a ti te sobra.
Ya, eso sí.
Ten cuidado no des con el micro.
Sí. La música significa que tenemos que parar. Cuenta.
¿El qué?
¿Qué nos vas a hablar de Acer World?
Sí, lo acabo de decir.
Ah, genial, perfecto. Ah. Muy bien.
Vale.
Pues, David, ve preparándote.
Vale, si me lo pides así...
Sí.
Vale,
es venga. Que Luis tendría que estar poniendo música ahora, pero que yo te he dicho, ve preparándote.
Vale, perfecto.
Bueno, David.
Hola, buenas tardes de nuevo.
Noticianos.
Muy bien, aquí os traigo el noticiero videojueguil de la semana. Mira qué bien me ha quedado.
No te metes palabras.
Déjame. Vamos.
¿Estabas
a...
videojuegueando en casa?
Sí, ahí.
En la videocasetera.
A los juegos de video. Vale, bien. Vamos a empezar con un juego de lucha y es que se han confirmado a Arale, Bobobo y Lucky Man como personajes jugables en el JSTARS Victory Versus.
Perdona mi ignorancia, pero ¿quién es Lucky Man?
No tengo ni puta idea.
Ah,
es, de,
bien.
Es de un anime que se llama Totemo Lucky Man, pero no sé de qué irá. No sé si le conoce alguno de
¿Por qué
aquí.
Me miras a mí siempre? No soy...
Porque tú eres el friki de los animes.
Joder, bro, pero no me sé todo lo del mundo. Pero no, ese no me suena de nada.
Pues eso. A Arale y a Bobobo les conocemos ya.
Sí.
Y... ¿Cómo que han salido aquí? En España.
Y eso, pues son los nuevos personajes jugables en este videojuego, que será exclusivo de PlayStation 3 y PlayStation Vita, y juntará a varios personajes de animes de la Shonen Jump, uh-huh. como Dragon Ball, One Piece, Bleach, etcétera, etcétera.
¿Como el Shonen Jump? El...
Sí, básicamente es una...
Jump Ultimate Star.
Sí, algo parecido a eso, pero en 3D. Uh-huh. Más cosillas, seguimos con juegos de lucha, y es que ya tenemos fecha para los arcades japoneses para la última entrega de Guilty Gear. Según la web oficial, el juego va a llegar este día 20 de febrero a los arcades, o sea, ya la semana que viene. El juego va a tener 13 personajes seleccionables y un jefe especial exclusivo. Y para para esta nueva entrega, el juego usa un Real Engine y bla, 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 bla.
Se estira mucho,
es que
sí,
se sabe,
está bien.
Ya se sabe todo. Mm. No hay todavía fecha para consola, el juego saldrá en PlayStation 3 y PlayStation 4.
¿Cuándo sale Bayonetta 2?
¿El Bayonetta 2? Yo qué cojones.
Cuando Nintendo diga.
Ah, porque bien, pues tenemos, entonces no me interesa nada lo que digas.
Tenemos Nintendo Direct esta noche a las 11.
Eso iba a decir yo, igual, a lo mejor esta noche te sacan
igual
algo.
Esta noche te dicen algo.
Pues estaré dando la F5 ahí.
Muy bien, más cosillas. Se abre el periodo de inscripción. Se abre el periodo de inscripción para la beta de Titanfall. Respawn Entertainment y Electronic Arts han abierto el periodo de inscripción para la beta de Titanfall, que esta beta la podemos probar en PC y en Xbox One si tenemos la suerte de que resultamos elegidos. La beta empieza el 14 de febrero, o sea mañana, y va a incluir tres modos de juego. Attrition, que un equipo debe eliminar al otro. Hardpoint Domination, es un rey de la colina con tres zonas de captura. Y Last Titan Stabbing. Cada jugador tiene un titán desde el principio y luchan todos contra todos.
¿La versión de 360 no va a tener beta?
No, la de 360 no tiene beta.
¿Y existirán, quiero decir, o es como esas Xbox que regalaba Microsoft que a nadie que conozca yo le ha tocado, así que debe ser mentira?
O quizás no son tan frikis como por América.
No, pues,
Bueno, más cosillas. Se ha desvelado el contenido de las ediciones especiales de Infamous Second Son. Tenemos una edición especial que va a incluir, además del juego, un gorro como el que lleva el prota, una chaqueta, pero para el personaje del juego, no para nosotros, y un contenido DLC extra.
Y luego ahora sí que es para nosotros.
Se dan más cosas al personaje que a nosotros.
Pero
el gorro sí, el gorro
está bien mencionar y dice que es para el personaje, no para ti.
Sí, porque el gorro sí que es para nosotros. Ajá. Y luego hay otra edición que, aparte de todo eso, va a incluir una funda especial para el juego, unas chapas coleccionables, una abre botellas, una moneda y otra chaqueta para el juego.
Joder.
No hay chaquetas para nosotros.
No hay chaquetas para los señores.
Nada. No, sí que quieres como la de Resident Evil 6, que costaba 1.000 euros la edición con la chaqueta.
Joder.
Vale, Grand Theft Auto 5 celebrará San Valentín con una actualización gratuita que sale mañana. Se va a llamar... no sé qué pasa con el audio. Se va a llamar la actualización La Masacre Especial del Día de San Valentín.
¡Ah, qué bonito!
Y esta actualización va a incluir 10 nuevos trabajos para el modo online, un nuevo arma, un nuevo vehículo y varios trajes nuevos. Todo esto se va a poder usar tanto en el modo online como offline, menos los trabajos. Bueno, tenemos ya fecha para las versiones europeas de PlayStation Vita de la trilogía Sly Cooper y los dos primeros God of War. La trilogía Sly Cooper va a llegar el 16 de abril y los remakes de God of War los vamos a ver el día 8 de mayo. Uh-huh. Más cosillas, se ha anunciado Batman Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition, tela con el nombre, para Xbox 360.
Están de moda los nombrecitos largos, ¿eh? Sí.
Al menos no es el Ultimate Ninja Storm, Ojete of the Fire o de Rasengan.
Ojete of the Fire no, no sé me inspira quién. Confianza ese nombre.
Es de Naruto, así que Ojete...
ahí anda, ahí.
Qué hater. Bueno, este juego es el 1% HD del juego que salió para Nintendo 3DS y PlayStation Vita, que es un Batman estilo Metroid. Y la fecha de salida, pues parece ser que va a ser el 25 de marzo. Se ha anunciado para 360, pero vamos, el juego también llegará a PlayStation 3 y Steam.
¿Para las nuevas no?
No han dicho nada. Bueno, más cosillas. Watch 2 se retrasa en Wii U. El juego que tendría que haber llegado ya, pero bueno, se ha retrasado más o menos entre abril y junio, han dicho.
¿Ya ha salido para Play 4 y Xbox?
No. No, entre abril y junio saldrá para todas las consolas, menos para... Está hoy la gente un poco...
de los inesperados.
Puertas abiertas, ¿sí?
Bueno, que eso, que el juego que sale para todas las plataformas entre abril y junio, menos la versión de Wii U, que se retrasa, bueno, de momento no tiene fecha. Vamos a ver.
Dale.
Ya queda poquita cosa.
Hola.
Tenemos un nuevo personaje anunciado para el plantel de Denjeki Bungo Fighting Climax, que no es nada más ni nada menos que Kirito de Sword Art Online.
¿Estaba Asuna o no faltaría que estaría Kirito?
Pues bueno, no cae bien a nadie, Kirito.
Bueno, a ti no te queda bien.
No, bueno, producto.
Pues bueno, ahí se une a Asuna. Y luego aparte hay otro personaje de Sword Art Online que no me acuerdo quién, cómo se llama.
El malo.
Que se puede usar, pero no es jugable, se puede usar como asistente.
Sí que es verdad que cada vez que presentan un personaje, presentan el personaje y el asistente, siempre. Pues
espero que sea el amigo fracasado ese o el otro.
No era el Klein, creo que era el hada este chiquitín que tenía, la Yui.
No, hay una chica en plan elfa con... No,
esa es la de Asuna, sí.
No. No. También puede ser la hermana de Kirito.
No,
la hermana de Kirito, la es la ayudante de Asuna.
Sí, pues la hermana de Asuna en Alfheim.
Vale, pues.
O sea, la hermana de Kirito, perdón.
Vale, pues esa debe ser.
Que no, que esa es la, que esa es, que Leifa es la de, que es la de Asuna. Que esa ya estaba. ¿Será otro?
Pues no sé.
No, esta es que esta ya estaba. Esta es la asistente que hay. Pues esa.
Ah, vale.
Ah, pues esa es Leifa.
Sí, vale, pues eso. Y nada, de momento no se sabe nada más. El juego debería salir ya este mes en los salones recreativos japoneses. Es un juego de lucha en dos dimensiones con
El juego ya lo habíamos comentado, sí.
Sí, es un juego de lucha en dos dimensiones con personajes de la Denjeki, que está hecho por los creadores de Melty Blood. Y bueno, de momento no se sabe si saldrá en alguna consola.
Dijeron que pa' una, pero no han dicho cuál.
Bueno, no han dicho nada.
Muy bien.
Y nada, bueno, Hideo Kojima dice que para él PlayStation 4 es la mejor consola del mercado y que va a haber muchas diferencias gráficas entre las dos versiones de Metal Gear Solid 5. Y el cielo es azul y los peces nadan en el mar. O sea que no ha contado nada este señor que no se sepa ya.
Qué poco fanboy es.
Qué poco, ¿no? Pensaba que ibas a decir, Hideo Kojima la ha vuelto a cagar porque cada vez que habla ese señor, sube el pan.
Kojima no.
Es como tu amigo...
No, ese sería mis amigos, amigo, pues Molineux.
Tú no te preocupes que esta noche en el grupo del WhatsApp se lo pone ahí de mensaje.
No, pero es una tontería, si es que tampoco no,
si
es nada
ya
nuevo.
No merece la pena ponerlo, si es que pasa.
Es fanboyismo a PlayStation, suficiente
no
para él.
Ya no merece la pena, si es que pasa de momento en todos los multiplataformas, no hay ni uno que se vea igual en las dos máquinas. Ni uno. O sea que ya es un poco tontería remarcarlo. Y vamos a acabar con la noticia hater del día de no por mi
otra más
otra
no por mi parte sino por parte de Nintendo, y es que la revista Nintendo Acción Británica que vamos quiere hacer un boicot,
ha puesto menos de 60 un juego,
no sé cómo puntuarán allí. No.
Sería una sorpresa increíble.
Pero vamos, quieren hacer un boicot, así de majos son, luego se quejarán de que no saquen juegos tirando piedras sobre su propio tejado, para que el juego Senran Kagura Burst no le lleguen a traer a Europa.
Hablando de Senran Kagura Burst, ya tenemos fecha para España. Los traen los amigos de Badland Games y lo traen el 21 de marzo. Sin el póster 3D que traen en el Reino Unido. Es un póster normal y corriente, tamaño 3.
Sí, es un póster normal y corriente y además solo le dan en algunos sitios. Por ejemplo, sé que en Media Mark le dan.
Y también hay que decir que van a sacar una nueva edición coleccionista para Europa. El precio todavía no está definido y viene todo lo que venía en la edición normal con el póster y etcétera. Y una camiseta.
Y una camiseta. Y sí que se sabe el precio. La he ido a reservar hoy y es un robo. ¿Cuánto? Te cobran por una camiseta y por el póster 3D 30 euros más que el juego normal. Absurdo.
Ridículo, sí.
¿Dónde está? ¿En Zadí o en...?
No, en la propia web oficial del...
Teniendo en cuenta que una camiseta suele costar entre 15 y 18 euros, pagar otros 12, 15 por un póster sí que es un robo. Sí.
Se puede... No, va a estar...
O 10 y 15 una camiseta.
No podría traer postales o cosas chulis.
Nada.
Una camiseta de esa edición, que es algo limitada o lo que sea, suele costar entre 15 y 18 euros, ya sea en videojuegos, como en anime o como en música. Te lo digo porque yo compro muchas camisetas.
No, a ver, cuando veo un salón siempre compro casi todas las camisetas.
Pero es que las de los salones a lo mejor no son oficiales.
Ya, eso también es verdad. Sí.
Exacto.
Bueno,
pues,
no,
que te voy. Pues eso, que sale a 61 euros, creo, esta edición. Uh-huh. Y bueno, que es muy caro.
Sí,
muy
normal, sí. Que va a costar el juego. No sale 40.
30, sí, 30. Unos 30 por ahí.
Sí, porque si te cuesta 30 euros más,
está 31.25. Sí.
Y esta edición se puede reservar en la página oficial de la distribuidora del juego y está limitada a 500 unidades. Imagino, sí, que sea eso uno de los motivos por los que vale tan caro. Y eso, ya para acabar, lo que ha dicho el redactor de Nintendoación, un tal Chris Rook, es que ha dicho que se trata de un videojuego denigrante que no se debería comprar porque es dañino para la imagen de la mujer en los videojuegos. Oye, telita este señor tirando piedras sobre su propio tejado.
¿Es americano?
No, es de Reino Unido. Uh-huh. Y bueno, eso es todo.
Quiero hacer un pequeño remarque de una pequeña noticia que nos interesará.
Me dan miedo tus pequeños remarques.
Nos interesará cuatro contados, pero...
Sí, hombre, desarrolla tu propuesta.
El creador de tanto la 999 como Virtus La Reward se ha creado un Twitter, sí, en inglés hace escasas horas. Para decirnos que la producción de la tercera parte de Zero Escape no tiene presupuesto porque Japón no vende casi nada, pero que está haciendo todo lo posible para intentar engañar a productores que suelten la pasta que necesitan, porque dice que necesita bastante presupuesto hacer un juego así y que algún día saldrá, no sabe cuándo, pero está luchando por ello y que no descarta el Kickstarter. Por ahora la ha descartado, pero dice que en un futuro todo puede ser si puede cumplir el sueño de crear la saga. Mm-hmm. Así que nos toca esperar.
Como apunte que pongo yo, lo leí el otro día, ya está disponible el banco Pokémon en la eShop. Y es hasta el día 21 de marzo, si no me equivoco, es gratuito. Un mes de prueba gratuito. Luego ya empieza a tener el coste anual que tiene.
Hombre, también he de convencionar que ayer mismo me bajé el World of Tanks, ¿se llama?
Sí, gratis.
No lo he probado, pero vamos, de momento sí que te dejan descargarle gratis. Y un de estos probaré y os diré qué tal es.
Es divertido.
Que no tiene buena pinta, a mí no me gusta.
Está muy picado, pero quien paga gana, es muy...
Sí, pay to win se llama ese, si dice eso.
Bueno, pues cambiemos de sección, gracias David.
No hay de qué.
Te toca hablar, Rosy.
Me toca hablar.
Y no es música de 16 bits, de 8 bits, ¿qué está pasando?
Pues pasa que esta semana toca anime de videojuego retro.
Ah, bien.
Lo retro lo dejamos para personas más mayores que habrán jugado más cosas.
Miguel no es más mayor.
Pues soy más joven.
No,
que
pero
tú.
Hablo de Luis Alfredo o David.
Ah, ya, pero es que
se toca. Pero es que me toca a mí el retro. Me estás llamando viejo.
Hombre, estás roto.
Estás viejo por retro.
Yo cuando me digáis os hago algún retro chuli.
Ya has hecho un reto de todas maneras, ¿eh?
Sí, hice el de Loni en los retro inicios medio del programa.
Por ahora la más retro lleva la menda.
Encima que retro a media.
Sí.
Bueno, sigamos.
Sí, por favor.
Bueno, Otherworld, que es un anime de con una serie de géneros, romance, acción, ciencia ficción. Fue creado por Reki Kawahara. Para quien no le conozca, que es un poco difícil, fue el creador también de la conocida Sword Art Online. Uh-huh. La novela ligera y el manga están en producción. La novela se empezó a producir el 10 de febrero del 2009 y el manga empezó en el mayo de 2010. En cuanto al anime, el director es Masakao Obara, el escritor es Hiroyuki Yoshino, estudio Sunrise, que la gente lo conocerá pues por Cowboy Vivo, Yakita de Japón, Keroro, Gintama, Gunman. La primera emisión comenzó el 6 de abril de 2012 y la última emisión el 21 de septiembre de 2012, con un total de 24 capítulos de los que se espera a continuación y dos ovas que salieron el 13 de septiembre del 2012. El argumento trata de que en el año 2046, estamos 20 años más adelante después de lo que sucede en Sword Art Online, se está llevando a cabo un nuevo sistema que puede manipular los cinco sentidos en un entorno de realidad aumentada. Se puede entrar a internet y en mundos virtuales. Y este programa se conoce como neurosincronización. Haruyuki Harita es un chico bajito, gordito, con muy baja autoestima debido a los matones del instituto que le están todo el día...
El panceta de clase.
Sí. Y claro, tiene muy poca fe en sí mismo y tal. Uh-huh. Pues debido a la intimidación que tiene. Se registra un juego mediante la red de la escuela llamado Squash para escapar de la realidad en la que vive. Y en este juego obtiene la puntuación más alta. Debido a esto, llama la atención de una chica que es la vicepresidenta del Consejo de Estudiantes, que se llama Kuroyuki Hime, que le ofrece un programa llamado Brain Bars que le permite a la persona detener el tiempo en su entorno por acelerar sus ondas cerebrales en la vida real. Hay un límite de veces en las que la persona puede usarlo, dependiendo de los bar points que tengas en el juego. Uh-huh. La manera de conseguir más puntos es luchando y derrotando a otros Brain Bars llamados Bars Linkers en un MMORPG. Si un usuario pierde todos los puntos, el programa se desinstala y se bloquearán todas las posibles reinstalaciones y olvidará todo lo que ha sucedido en ese juego, lo que significa que un lavado de memoria. Uh-huh. Kuroyuki Hime quiere la ayuda de Haru porque desea llegar al nivel 10 y conocer al creador del programa y su verdadero interés por haber creado el programa y su propósito. Para ello, debe derrotar a los otros usuarios de nivel 9, que los que alcancen al nivel 9 se les denominan los 7 reyes de color puro, líderes de las legiones más poderosas de Afterworld. Haru se compromete a ayudar a esta chica, a Kuroyuki Hime, por ayudarle a superar sus debilidades. Uh-huh. Los personajes, pues vamos a describirlos ahora a continuación. Haruyuki Harita es el protagonista, como hemos dicho antes, es bajito, regordito, tiene muy baja autoestima. El personaje que controla en el juego es Silver Crow, que a diferencia de él es alto, es atlético, pero no tiene armas propias, lo cual significa que para luchar en el juego solo depende de sus propias manos, no tiene ningún arma. Es imprudente, lo cual significa que a veces puede meter la pata en algunos momentos, pero siempre se preocupa por intentar quedar bien con los demás y ayudar a todo el mundo. Para él, Kuroyuki Hime es su mentora, su amiga y su amante. O sea, la idolatra completamente. Kuroyuki Hime es la protagonista femenina de la serie. El personaje que controla es Black Lotus. No sabemos el nombre de la chica, pero en un momento se oye decir cómo era Cha-san o algo así. Dice justo la primera sílaba y se queda la otra cortada porque ya sabemos cómo son los japoneses.
Más de papillado de cómo diablos se llamaba.
El caso es que por internet rulan comentarios de que el autor quiso mantenerlo en secreto porque quiere hacer que esta chica sea descendiente de Kirito. O sea, que como que es su hija o algo así. Uh-huh. Es el Rey Negro, lo cual significa que Black Lotus es nivel 9 en Afterworld. Y su propósito es, pues como hemos dicho antes, alcanzar el nivel 10 mediante la ayuda de Haruki. Chiyuri Kurashiwa es la amiga de la infancia de Haru y Takumu. Controla un personaje que se llama Line Bell. Al principio podemos pensar que es una curandera, pero luego descubriremos que su poder no es el de curar. Sin embargo, hay personas que van detrás de ella porque en el mundo de Afterworld solo dos personas pudieron ser curadores. Uno de ellos es uno de los 7 jefes. Uh-huh. Y otro desinstaló el programa voluntariamente porque era una locura para él que todo el mundo fuera detrás de él por ser curandero. En cuanto a Takumu Mayuzumi, es amigo de la infancia de Haru y es el novio de Chi-san. Es atlético, practica kendo. El personaje que controla en el juego se llama Senpai y tiene un arma que le permite atacar a los amigos a larga distancia.
A los enemigos.
Bueno,
broder, oye.
Ya lo veremos. Que tampoco me he confundido demasiado.
Spoiler.
Hola, sí. El caso es que este personaje comenzó usando el mundo de Afterworld para hacer trampas en kendo. Uh-huh. Porque el mundo de Afterworld lo que hace es acelerar el tiempo, sí, y bloquearlo en la vida real. Entonces, uh-huh, lo que hacía era usar el Direct Link para bloquear el tiempo y esquivar los ataques en kendo y así ganar siempre las partidas. Vamos ahora con la terminología del juego. Tenemos varios apartados que describen un poco las reglas más o menos del juego. Comenzamos con Direct Link, que es la conexión íntima. Es como si nosotros jugáramos con la Game Boy Color mediante un cable. Pues esto igual. La gente que usa el Direct Link usan un cable que se conecta a cada uno de ellos. Lo que pasa es que suele ser una conexión que se suele hacer entre parejas y amantes. Es usada mediante un Neurolinker, que es el cable, y muchas veces puede dar problemas porque sea muy corto o muy largo, los personajes empiezan a tener envidia entre ellos algunos. Uh-huh. Lo único que hace es entrar a un mundo virtual no acelerado, lo cual significa que podríamos convertir un mundo un videojuego,
sí,
como si estuviéramos en otro mundo diferente con avatares diferentes, y ahí podemos hacer minijuegos con otros amigos,
sí, a tiempo real, digamos.
Exactamente. Uh-huh. Barslinker es el nombre a los jugadores, lo que da el nombre a los jugadores de Bass Brain. Para ello deben tener un Neurolinker instalado desde el nacimiento. Después de que ya se ha hecho la instalación, lo único que tienen que hacer es llegar al nivel 9 mediante puntos, que se llaman Bass Points. Para conseguir puntos tienen que subir, tienen que hacer batallas contra enemigos o monstruos que hay dentro del juego. Uh-huh. Y comenzarán con un avatar y 100 puntos, 100 Bass Points. Luego a partir de ahí pues van avanzando. Los Bass Points son necesarios para las ejecuciones del juego. Si queremos parar el juego, usamos unos Bass Points. Si queremos acelerar X velocidad, usamos otros. El caso es que para hacer el mínimo enlace se usan 10 puntos y, o sea, perdón, un punto. Las victorias del mismo son, las victorias contra un enemigo son 10 puntos contra un enemigo del mismo nivel, y si perdemos contra ese enemigo son 10 puntos menos. Cuanto mayor nivel tenga nuestro enemigo, mayores puntos ganaremos. Uh-huh. La forma de ganar puntos, ya lo hemos dicho antes, mediante otros Barslinkers o enemigos en el Unlimited Fight. El Barslink es el comando de aceleración normal. Consume un Bars Point para acelerar 1000 veces. Es decir, que 1,8 segundos es igual a 1800 segundos de aceleración. Se detiene antes de tiempo y con el comando Bars Out. Cuando se acelera el avatar por defecto, se expulsa y el tiempo se detiene. Se uh-huh. puede buscar otros personajes dentro de esta forma. En Unlimited Bars es el comando para entrar en Unlimited File. Consume 10 Bars Points y solo pueden entrar las personas que sean nivel 4. El Unlimited File es un campo sin límites. Hace que los personajes sufran más daños, sufran daños a nivel más aumentado. Se puede salir en cualquier momento, pero no mediante Bars Out, que es el programa que se usa normalmente, sino que tienen que encontrar puertas para poder salir de él. Y luego tenemos Physical Bars, que acelera 10 veces más durante 3 segundos, se consumen 5 puntos. Physical Full Bars, que acelera la mente y cuerpo 100 veces, solo pueden usar personajes de nivel 99, de nivel 9, perdón, consume 99% de los puntos y los daños son ya incluso fuera del grupo. Uh-huh. Jasmine Blau, que solo pueden usar los maestros de la Legión, que sirve para desinstalar a un miembro el programa. Y para terminar, pues tenemos el Incarnate System, que son habilidades especiales que lo que hacen es que podamos conseguir armas y habilidades de forma mental debido a los trastornos mentales que haya tenido un jugador durante su vida. Uh-huh. Alguien que haya sido sometido a mucho dolor, a mucho sufrimiento por traumas que les han ido pasando, pueden otorgarse de estas habilidades para poder llegar más alto y llegar con habilidades más lejos. Hay que tener cuidado con este último programa porque algunos pueden llegar a, por los traumas, pueden llegar a entrar en Crown Disaster, que esto significa que una aura negra les rodea y les puede terminar devorando el alma. Uh-huh. Y convertirse en seres oscuros. Esto es el resumen de la serie.
Pues menos mal que no lo resumen. Pues has empezado a entrar en profundidad.
He ido a toda pastilla, ya lo has visto.
Ya. Y bueno,
es que ha sido mucha información en muy poco tiempo.
¿Y qué nos cuentas de eso? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que el gorrito es la hostia, claro. Pues si depende de los traumas que tengan, pues el gorrito tendrá que ser hiperover.
Eso es lo que más me ha gustado de la serie. Que al principio ves el personaje y dices... Mucha gente le ha echado para atrás que sea un personaje pequeño, gordito, sin que no tenga interés en nadie, que sea un marginado social.
Mierdas.
Pero sin embargo luego
no puedes evitar que te caiga bien. Es que es brutal.
Exactamente, es que es un personaje que según va pasando la serie va evolucionando, se va volviendo más fuerte por él, por los demás, se va preocupando y va evolucionando su personaje también del juego, y es impresionante cómo termina todo. Estoy deseando una segunda temporada ya.
Es que dejaron un final más abierto que la hostia. Que no se puede hacer eso.
Pero siempre pasa así. El caso es que, pues, el personaje comienza desde cero y sobrepasa lo que muchos no esperaríamos. Yo no esperaba que fuera a evolucionar tanto ese personaje. Uh-huh. La serie al principio puede parecer vacía, puede parecer que no te va a dar nada nuevo.
Muy sao, ¿no?
Los dos primeros episodios son bla, 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 mucho hablar. pero luego empiezan a meter la acción. Las batallas son muy épicas, la música es maravillosa, las evoluciones, sobre todo de Cybercrow, que es el que más evolución tienen en la serie, son buenísimas. Y una vez más, como en Saw, si el autor quiere que un enemigo te caiga mal, te va a caer mal, y lo ha conseguido. Así que yo a esta serie la pongo un 8.
Muy bien, pues muchas gracias, Aro.
A vosotros.
Luis Alfredo.
Hola, de
¿qué
nuevo?
Tal?
Bien.
Qué música relajante, raro.
¿Me estás saludando ahora? Ya me has saludado antes.
Sí, te he saludado antes, pero te saludo ahora porque me da la gana. Hombre, ya.
Me parece muy
¿qué
bien.
¿Qué paso soy?
Sí.
Lo... Anda, que se llega a botar más y te da así en
casi,
la frente.
Casi, casi me ha autoperforo en mi nariz.
Sí, es una muerte muy lamentable.
Sí, la verdad es que sí. Un saludo a la gente que ha muerto perforándose con su propia nariz.
No se van a enterar del saludo.
Ah, bueno, pero
oye, lápiz,
yo lo he intentado. Yo mi granito de arena lo he aportado. A ver qué pasa aquí. ¿De qué nos vas a hablar?
Pues vamos a hablar de un juego de este año 2013, que ha pasado, este año pasado, desde 2013, que por fin le vamos a decir, que es el Phantom Break Battle Goats.
Ajá.
Que es la segunda parte de una primera parte que se llamaba Battle... Solo... Es la segunda parte, es un poco redundante, pero es la parte. Es la segunda parte de una primera parte que se llamaba Phantom Break a secas.
Espera un momentín, te voy a cortar para...
Córtame, para despedir a David.
Hola y adiós.
Bueno, ahora ya no.
Estamos despidiendo, solo tienes que decir adiós. ¿Qué pasa?
Sí.
David, habla desde el... No hables desde la taza para otras veces. Bueno, no te sientes otra vez que vas a llegar tarde.
A ver, ¿se me oye bien ahora?
Sí.
Vale, pues eso. Pues eso, que ya nos vemos que... en un par de semanitas.
Vale, pues la semana que viene no te entiendo.
No.
Vaya, bueno, pues ya nos buscaremos la vida sin ti.
Sí, hombre, yo no saldrá un programa tan exquisito, pero bueno, bueno. Será lo que se pueda.
En fin,
¿qué es?
No tendremos
¿qué
más los que de nosotros, Sony,
¿eh?
No hablaremos tanto de Sony.
No,
sí,
bueno,
hablamos de Sony, aunque no esté él.
Pero mal.
Mientras no hagáis un especial con trompetas de... Con Roger Gotham Racing, me vale.
Vale.
Y es que ya lo hemos hecho.
Ya lo hemos hecho.
Bueno, nos vemos. Bueno, hasta venga, luego.
Y hace relevo con Mari, a la que saludamos ahora esporádicamente, porque luego tiene su ratillo si quiere decirnos algo. Espero. Incorpórate.
Ya, hola.
Hola. Ya está, saludo esporádico.
Ya está.
Luis Alfredo, continúa, por favor.
Vamos a empezar. Vamos, el género es un beat'em up en dos dimensiones, de uno a cuatro, que se puede jugar desde uno a cuatro jugadores.
Ajá.
Una persona
con 16 manos.
Sería muy difícil, pero sí, también se podría. Sí, vamos, las plataformas son para Xbox 360 en Live Arcade, para el 27 de este mes para PlayStation Vita, y en un futuro que todavía no se sabe cuál es exactamente, para PlayStation 4. El creador es el grupo Mages y 5PB. Se llama así el grupo.
5PB, para el que no sepa, creador de, por ejemplo, Stainsgate, Sayanouta, Charles Head y...
De ahí, luego vamos a mencionar a qué viene también lo de Stainsgate.
Claro.
Claro. Salió el 2 de febrero. Y este juego salió en 360 el 2 de febrero del 2013.
Ajá.
Vamos, tenemos para seleccionables cuatro personajes femeninos todos,
sí,
que son Isuzuki, que es una maid típica, Yuzuha, que es una kunoichi, Mikoto, que es una mujer caballero, y Waka, que es un amico, vamos.
Sí.
Y luego desbloqueables tenemos otros seis, que son M, a secas, Cocoa, que es una goti lolita, Mokokoa, Infinity, que es el último boss, Nagi, que es la hermana de Waka, que es la típica colegiala con escada katana, la versión W de Miko, y una que se llama L, que es otra versión remodelada de M. Vale, la historia es trata de esto. El misterioso Phantom, que recupera el poder que un día fue suyo y fue sellado. El motivo fue por la culpa de la FA, que es la Full National Artifact, que es una armadura que fue concebida a una mujer con un don, a la que se le prometió un deseo si ganaba la batalla. Durante la lucha entre Phantom y la armadura se abrió una grieta que conectó los dos mundos,
sí,
una grieta espaciotemporal. Esta grieta va a hacer que Phantom vaya a recuperar en un futuro su poder.
Ajá.
Vale, Waka y Miko vencieron en su día que me imagino que fue lo que pasó en la primera parte del juego,
sí,
ante Phantom, y él escapó.
Ajá.
Vale, ahora Phantom, para que volviera a recuperar su poder, ha secuestrado a la hermana de Waka. Uh-huh. Vamos, a la Mika, la que comenté antes. Y la defensora de justicia, Izuki, y la ninja que escapó una vez de la influencia, que es la Kunoichi, se unen al grupo para empezar la batalla. Y eso, así empieza el juego. No sé por qué a Mariano le ha dado un chungo. ¿Te incorporas, Mariano? ¿Te incorporas?
Sí, bueno.
No.
Y así empieza.
Y Ganondorf, ¿cómo escapa ahí? Porque eso me suena muy similar. Muy
¿cuál?
Ganondorf no escapa de algún lado. De por ahí.
Es que sí, de todas maneras, si te das cuenta, esto es copy-paste de un montón de cosas.
Ya.
Así empieza más o menos el momento. Y luego más o menos vas a ver algo parecido a Knuckles, porque hay una que es como Knuckles, que le engaña al malo y luego se hace buena, vamos, lo típico.
A ver. Vale. Pues Knuckles es bien, ¿no? No el estilo ese que
es la gótica.
Ahora. Ah, vale.
La que es Knuckles.
¡No spoilers!
No, bueno, es igual, no te preocupes.
Continúa.
Vamos a empezar ya un momento cómo se maneja el juego. El juego es un sistema. La S. El juego va a usar un sistema de 4 botones.
Ajá.
Que van a ser flojo, medio, fuerte y especial.
Sí.
Ha hecho un chungo el sonido. El sistema, pues, tiene un sistema de target combos.
Sí.
Que puede ser que adenar flojo, flojo, medio, medio, fuerte, fuerte. Y o si das al flojo continuamente, te hace una cadena entera.
Uh-huh.
Tú puedes ir saltándote golpes con el flojo, el medio, el fuerte para hacer las combinaciones según el momento las que deberías hacer tú oportunas. Y si no, pues empiezas a traer un botón que te hace.
Que siempre ha funcionado toda la vida.
Aquí no te va a ser muy útil aquí, pero puedes hacer el combo completo dando todo el rato al flojo.
Si no, táctica tal, salto y patada.
El juego es muy curioso porque utiliza un sistema de es en dos dimensiones, con scroll horizontal, pero es en dos planos.
Uh-huh.
Puedes pelear o en el plano que está más cerca de la cámara o saltar al otro plano, pero no avanzar hacia ellos andando.
Uh-huh.
Da un salto, vamos, tiene que ser un salto.
Sí.
El juego tiene su barra de vida, no tiene vidas, pero tienes una barrita de magia que la que puedes utilizar para hacer varias varias cosas.
Sí, para especiales y cosas.
Por ejemplo, tienes cosas de defensa como son la finta, que es dar adelante al botón justo antes de recibir un golpe, dar al botón especial justo cuando vayas a recibir un golpe para hacer una contra.
Uh-huh.
Y luego pues vas a tener que desbloquear técnicas especiales que son abajo, adelante o adelante, adelante al especial, que como he dicho, esos son técnicas especiales que se pueden cancelar después de un golpe normal o golpe fuerte. Luego vamos a desbloquear técnicas EX, que son como lo que vamos a llamar los juegos de lucha, los supers.
Sí.
Que son técnicas super hiper exageradas de las técnicas especiales, como bolas enormes, que te van a gastar una de las dos barras de poder que tienes, de magia, vamos.
Uh-huh.
Que mencionaba antes, que se pueden cargar dos. Y luego vas a poder desbloquear el Phantom Break, como juego de IDK, que es ya gasta las dos barras, es decir, el juego super mega ultra exagerado.
Uh-huh.
Que por ejemplo, que yo juego con Waka y mata a un boss de un golpe.
Ah, qué bonito.
Vamos, de un golpe, no, de una técnica especial. Luego, sí.
Es un poco por manejo, ¿no? Me parece.
En principio,
¿no?
Es como un Devil May Cry, pero en dos dimensiones. Tienes que acostumbrarte al manejo. Hombre, como tiene un autocombo,
uh-huh,
aunque no tengas las técnicas especiales, luego se hace bastante fácil de jugar. Lo que pasa es que, como es un beat'em up que sale mucho personaje a la vez,
sí,
llega un momento que sí que es un poco caótico. Más, uh-huh, que difícil, caótico. Pues no te digo que exagerar que te iban a salirte como 30 o 40 enemigos.
Hola, venga ahí a tope.
Pero no sale una burrada.
¿Con los cookies que son las muchachas?
Sí, os quería comentar. Tiene un sistema de niveles. Tú te empiezas con nivel 0 y puedes subir hasta 50.
Uh-huh.
En cada nivel te van a dar 5 puntos de skin.
Sí.
Y estos skins los puedes repartir o en mejorar las habilidades del personaje o en potenciarles. ¿Qué son los skins? Pues eso, subir técnicas especiales. O doble salto, salto alto, o golpe en carrera, movimientos especiales, vamos. O manejar, o subirlo en 3 puntos, que son la fuerza, defensa y la velocidad.
Sí.
Lo bueno que tienes es que tienes 50 niveles a 5 puntos cada nivel, son 250 puntos en total. No da para todo.
Uh-huh.
Dentro de cada personaje. Así que tú te lo puedes repartir. Lo bueno que tiene es que puede reiniciar habilidades. O sea, si llega un punto que dice me vendría mejor un poco de defensa, se lo quito de otra cosa y se lo pongo a otra.
Ajá.
Y eso lo puedes hacer siempre. Es una cosa que está bastante bien. O sea, puedes ir ajustando a tu personaje cada vez que según te vaya haciendo falta.
Bien.
Vale, vamos al punto gráfico que ya hemos mencionado, que es un juego en dos dimensiones con estética de 8 bits. Son muchachas de anime con aspecto anime, pero lo que pasa es que lo han hecho pixelados y cabezones. Ajá. Recuerda mucho, mucho a la estética de Scott Pilgrim.
Yo soy muy chivis.
Incluso un personaje de Scott Pilgrim quedaría muy bien en este juego. Uh-huh. Son calcaos. Lo que pasa es que este es más en alguna estética un poco más otaku.
Sí.
Luego tenemos para modos, pues bueno, tenemos el modo arcade, el modo historia. La diferencia de arcade e historia es que en el modo arcade no puedes continuar, y en el modo historia te van interrumpiendo entre combate y combate para que
sí,
te conten diálogos.
Con algo.
Y entre combate y combate, y entre pantalla y pantalla puedes subir o bajar los puntos de habilidad. En el modo arcade no, tienes que hacerlo todo seguido.
El tirón.
El tirón. Luego pues tienes el modo cooperativo, que puede ser o en tu casa cuatro jugadores, o online, que para una partida que he intentado echar con aquel amigo Luis el Silencioso iba con el culo. Ah, pero solo he probado una vez, así que tampoco lo voy a, tampoco voy a decir que sea malo, porque no hay que probar, tengo que probarlo otra vez.
Ya que tengo yo también.
Y luego tiene pues la batalla todos contra todos. Uh-huh. O sea, el caos. Mira, y para logros de online, pues como solo te piden una pantalla y un y un combate, que te da igual que como quedes, que eso te piden eso.
Uh-huh.
La duración, pues bueno, mira, tienes cuatro, empiezas con cuatro personas y llegas a tener que llegar hasta 10. Cada uno tiene sus 50 niveles, cada personaje.
Sí.
Tiene 6 dificultades. Uh-huh. De entre fácil, normal, difícil. Ni Mare Plus. Uh-huh. Ni Mare Plus ni lo he probado.
Sí.
O sea, no me quiero ni imaginar. Y los niveles de dificultad están muy bien medidos. O sea, fácil es normalito, facilillo, normal.
Sí, que hay una curva de dificultad.
Y la curva de dificultad está muy bien. Uh-huh. No, sí que vas notando, obviamente, en hard no te metas si no tienes un personaje de bastante nivel. De todas maneras, no te vas a poder meter al principio, porque los niveles a partir de hard hay que desbloquearlos. Uh-huh. Para que desbloquees hard tienes que pasarte lo normal, y así continuamente. Y te da bastante vidilla. Son muchos modos y muchos. Y con el sistema de rol que tiene, pues te larga bastante.
Uh-huh. Y por ponerle.
Y para concluir, bueno, la música, ya la estáis oyendo, no aporta mucho. Podría ser más cañera. A mí la música
ni me hace. Es bastante paradilla, la verdad.
Es paradilla. Nota el efecto 16 bits. Los escenarios están muy bien. Están aunque parece que son de dimensión, son en 3D. Están hechos con cel shading. Uh-huh. Como el pasado y ese radio. Yeah. Y también para comentaros que hay un DLC, que es lo que le gusta a Miguel.
Claro.
Que tenemos a Kisui.
Kurisu Makise. No es tan difícil.
Es que hay una que se me ocurre. Por 4,79 euros.
Es un robo.
Es que a mí me costó 4,74 el juego. Hmm. Me sale más caro el DLC que el propio juego. No, ahora no. Ahora el juego está a 9 euros y pico. Sí. Porque lo pillé en una oferta.
Claro.
Es lo que estuvimos hablando el otro día.
Sí.
Y para concluir, el juego largo, el juego bastante guapo, muy otaku. O sea, cualquier otaku le va a gustar. Un manejo muy completo, muy ajustable. Yo le voy a poner un 8,5.
Muy bien.
Está muy bien.
Pues muchas gracias, Luis Alfredo. Te toca a ti el retro.
Hoy me toca a mí, un poco colaborativo aquí en familia, pero
sí,
bueno.
Oye, ahí, para eso te lo has traído. El hermano de Miguel.
Yo que soy un perro.
Oye, bueno. Pues si no sois hermanos.
Yo no lo he dicho. Yo no lo he dicho, que conste.
Bueno,
empezamos.
¿Qué nos contáis?
Vamos a hablar sobre la saga de juegos Streets of Rage. Uh-huh. También, siguiendo con el tema de beat'em up que nos ha tenido aquí Luis Alfredo con Phantom Break. Pero vamos a ir ya a lo retro total. Tenemos la gráfica de 16 bits porque era lo que había en la época. No podíamos pedir más. Son una saga de tres juegos para la Sega Genesis que salieron en 1991, 1992 y 1944.
94.
Que me
diga.
Los
nazis
jugaban
a ver. Te digo yo. Qué adelantados.
En Japón tenían el nombre de Baren Knuckle 1, 2 y 3 en vez de Streets of Rage. Cosas de la adaptación que le cambiaron el título porque les apetecía.
Y un par de cosas más.
Y sí, sobre todo la historia del 3, pero bueno. Mm-hmm. Y también tuvieron unos pequeños ports bastante malos, por no decir horribles, para Game Gear y para la Sega Master System en 1992 y en 1993. Les he visto un poco por encima y dan pena ver estos juegos en 8 bits. Es. No, caca. También lo sacaron en 2007 para la consola virtual de la Wii, en 2009 para iOS. En Xbox 360 en el Live en 2012 y en Xbox 360 y PlayStation 3 en los Sega Genesis Collections. Uh-huh. Y en 2011 lo sacaron para Steam a un precio totalmente prohibitivo para lo que te traía, pero bueno.
Y para hacer Steam, que suele ser bastante
barato. En la versión de Steam venían los 6 juegos, ¿no?
Sí, venía todo. Te podías jugar con los 3 juegos en inglés o los 3 juegos japoneses. Que vamos, japonés viene siendo lo mismo, excepto un personaje que luego venimos, nos metemos con ello. La historia trata de tres exoficiales de policía, que son Adam Hunter, Axel Stone y Blaze Fielding, o no me acuerdo cómo era el
Blaze Fielding.
Apellidos raros. Que dejaron de ser policías, pero hay rumores en la ciudad de que el sindicato del crimen está moviendo un montón de hilos y empiezan a haber peleas, robos, tráfico de drogas y tráfico incluso de gente. Y al margen de la policía un poco, se meten ellos al meollo para resolverlo y poder poner un poco de paz a la ciudad.
A hostias.
A palos.
Sí.
Es la violencia locura todo en los juegos. Parece mentira.
El juego de Chuck Norris, más o menos.
Sí. Y esos tres personajes, tanto Axel como Adam como Blaze, son nuestros personajes jugables durante las 8 misiones que dura el juego. Axel es el personaje más balanceado, es un experto en artes marciales, que lo único que tiene es un poco flojo es el salto. Pero la velocidad y la potencia, tanto de ataques como de movimiento, están muy equilibradas. Adam es un exboxeador que es más burro que un collar de melones. No salta un cagao, pero...
Y es muy lento.
Es bastante lento.
Es lento, pero salta que flipas, ¿eh?
El salto que tiene no avanza nada. El daño del salto es otra movida, porque en daños es el personaje que más daño hace del juego, excepto en las cogidas, que para eso tenemos a Blaze. Blaze es una experta en judo que se sobre todo destaca por su agilidad y por el daño que tiene en todas sus cogidas y sus agarres. Pero a cambio que el combo normal de golpes no es que sea gran cosa. El juego es un beat'em up en scroll horizontal con 16 bits. El primer juego que salió en 1991 estéticamente era bastante pobre para la época, pero como jugabilidad, para ser de lo primerito que había de beat'em up en el mundo casi casi, era una maravilla. Teníamos el combo normal de tres golpes con los tres personajes, el ataque en salto, el ataque por la espalda, las cogidas y el power, el ataque especial que teníamos aquí, que era uno por vida o por nivel, que era llamar a un coche de patrulla de policía y que descargase una oleada de balas sobre nuestros enemigos que estaban en la pantalla haciendo una burrada de daño. Nadie tenía barra de vida excepto nosotros. Solamente tenían barra de vida los bosses, pero era más o menos inventada porque cambiaban de color cuando las daba la gana. Y era un juego bastante complicadillo. Teníamos 8 misiones en las que en 7 de ellas había jefes, menos en la séptima en todas hay uno. Que son personajes totalmente desproporcionados, porque si tú ves a tu Axel que ocupa X píxeles en la pantalla, el jefe es como 4 veces ancho y 5 veces de alto tú. Que dices, ¿cómo corre tanto este gordo y por qué diablos este gordo está escupiéndome fuego?
Y tengo la manía esa de que lo que es un jefe en una pantalla, la siguiente es un monstruo normal que te encuentras por ahí y dices, ¿por qué?
Sí, no. Esto pasa en la misión 8, que nos toca pegarnos contra todos los jefes del juego, para luego pegarnos contra el jefe final, en el que tendremos 2 finales de juego. El final bueno y el final malo. El final bueno es solo le puedes conseguir en un jugador o en 2 jugadores. Es o cuando te enfrentas al jefe final te dice si te quieres aliar con él o no. Si le dices que sí, te manda 3 misiones anteriores y te toca volver a hacerlo todo y volver a pegarte con él. Cosa que si te apetece alargar el juego pues lo alargas, y si no pues es tontería porque es cobrar a lo bobo. Y si dices que no, te enfrentas con el jefe final y lo acabas derrotando y salvas la ciudad. Y el final malo es cuando estás jugando a 2 players en cooperativo y cuando salta el diálogo de quieres aliarte sí o no, uno dice que sí y otro dice que no. Entonces Mr. X se ríe de nosotros y dice, para demostrar tu lealtad, mata a tu antiguo compañero. Entonces el que dice que sí tiene que matar al que ha dicho que no, y una vez hecho esto tiene que volver a las misiones anteriores porque hay que demostrar todavía más lealtad, parece ser. Y una vez más, cuando lleguemos a nuestro amigo Mr. X, que así se llama el malo, tenemos que decir que no nos vamos a liar, que nos hemos cambiado de opinión. Y entonces, en vez de derrotarle y salvar a la ciudad, le derrotamos y nosotros nos convertimos en los jefes del sindicato del crimen.
Ah, qué bien.
Para luego que salten los créditos y que te ponga al final. Final malo.
Entras en bucle infinito, o sea, si dices, ¿quieres unirte? Sí. 3 patadas para atrás.
No,
vuelves otra vez.
No.
¿Quieres unirte?
Sí.
Otros, así,
no he tenido tanta paciencia para probarlo. La fase de la fábrica la odio muchísimo. Saltando de juego, nos metemos con Streets of Rage 2. Sobre todo este juego llama la atención por la mejora visual que tenía respecto al primer juego. En el primer juego veíamos unos personajes con muy pocos píxeles, bastante simplotes todos y las animaciones un poco cutres. Y en este tenemos un apartado gráfico que dices, ¿pero cómo puede ser esto en un juego de un año de diferencia con el uno con el otro? Basa en un año después de los incidentes en el que nuestros tres héroes abandonan la ciudad cada uno por sus motivos, ya la han salvado y cada uno se va a hacer su vida. Axel se dedica a ser un guardaespaldas, Blaze da clases de baile y Adam vuelve a unirse a la policía. Pero un día le llega una llamada por teléfono a Axel diciéndole el hermano pequeño de Adam, Skate, un niño horrible, que se ha encontrado la casa en ruinas después de volver de clase y que su hermano no está. Y ha encontrado en la puerta de casa una foto de su hermano Adam encadenado a los pies de Mr. X. Por lo tanto, Axel y Blaze vuelven a reunirse, a los que se le suman en el plantel de personajes jugables el hermano coñazo del boxeador, que es malísimo, y Axel, y Max Thunder, también conocido como
Max Potente.
Max Potente.
Ah, qué bonito.
Es un burro. Es un luchador de lucha libre que es como cuatro veces de ancho nuestro personaje. Que el pobrecito no puede saltar, porque la acogida, todos los personajes pueden saltar para alternar entre estar delante del enemigo o detrás. Mm-hmm. Él no puede, es demasiado grande para él.
Pero le da igual.
Le da igual, porque da palos para dar y tomar. Estos son nuestros cuatro personajes jugables. El niño es horrible, porque sí, será el más rápido y tendrá los mejores saltos, pero no hace daño con nada. Con nada. Axel sigue siendo lo más balanceado del juego. Blaze es lo más asequible para los primeros jugadores y Max Thunder es una mala bestia que puede llegar a quitar.
Es difícil de manejar, pero con el daño que hace merece la pena.
Puede llegar a quitar una barra y media de vida a un solo enemigo con un combo. Cosa que para el resto de personajes es algo impensable, cuando como mucho puedes quitar una tercera parte si te sale todo bien. Esta vez ya no tenemos nuestro ataque especial de nuestros amigos los policías, sino que cada personaje tiene sus dos ataques especiales que les consumen vida al utilizarles. Uh-huh. Que es uno estando en totalmente quietos y otro moviéndonos hacia un lado de las direcciones. No sale rentable nunca o casi nunca utilizar estos powers, porque nos quitan más vida de la que nos quitarían los enemigos cuando estamos rodeados. Pero ¿qué se le va a hacer? Eso lo cambiaron más adelante. Esta vez seguimos teniendo 8 misiones, pero solo tenemos un final. Uh-huh. Derrotamos a Mr. X en su base especial de la isla secreta, todo fabuloso, y se acabó. Rescatamos a Adam y nos vamos todos contentos, cada uno para su casa. Y llegamos ya a la creme de la creme, el juego. Streets of Rage 3, de 1994, en el que se basa varios años después, nunca te lo indican, pero a base de reunir fondos el sindicato por toda la criminalidad que ha creado, Mr. X creó una empresa de robótica llamada Robocorp. Uh-huh. Que su plan malvado, maléfico, malísimo es crear duplicados robóticos de altos cargos de la ciudad, como policía, ministros, etcétera, para sembrar el caos dentro de la ciudad. Y todo empieza porque nuestros compañeros, al enterarse de esto, porque uno de los trabajadores de esa empresa, que era el Dr. Zan, manda una carta a Blaze diciendo: oye, pasa esto, vamos a ver que hay que arreglarlo, que si no se nos va de las manos. Descubren un edificio portuario que hay una bomba que va a estallar y poco a poco se van enterando de toda la trama que hay de suplantación de identidad. Incluso podemos pegarnos contra una copia de nuestro amigo Axel, que en realidad es un robot de Robocorp. Como jugabilidad, esto ha sido han renovado muchísimo la jugabilidad respecto al 2, y eso que ya el 2 fue una innovación comparada con el 1 muy gorda, porque ya podemos correr, algo que en el resto de juegos no se podía.
Había ataque adelante, pero no corrías.
No corrías, era un ataque
pequeño gas, un pequeño
sí.
No, hacía una técnica especial haciendo adelante, pero él no, ni hacía nada.
No podías, no tenías opción de correr. Había ataques de adelante que sí, que avanzabas más, pero no avanzabas más rápido haciendo esos ataques. Ahora sí que podemos correr y desplazarnos tanto arriba como abajo en la pantalla, dando dos veces al botón de dirección, desplazarnos casi instantáneamente, y mientras lo hacemos no recibimos daño, algo que se necesitaba un montón, porque el manejo del 2 todavía seguía siendo un poco paralítico. Y tenemos una barra de power que nos permite cada aproximadamente 5 segundos poder tirar uno de los powers que antaño nos consumían vida totalmente gratis. Uh-huh. Pero claro, no podemos hincharnos a dar de eso, porque cuando no tenemos la barra de power sí que nos duele. Y seguimos sin tener a nuestros amigos los policías. Eso solo se quedó en el 1 y ahí quedó. Ya no tenemos a nuestro amigo Max Potente en las filas de la guerra, sino que tenemos al pseudo-robot, pseudo-humano, cosa extraña, Zan, que es un renegado de Robocorp de Mr. X, que se alía con nosotros para solventar los problemas, que es demasiado extraño de jugar, pero una vez manejado bien es una mala bestia, igual que Max. No hace tanto daño como él, pero tiene muchísima más utilidad y sobre todo destaca en los agarres. Uh-huh. Pero no puede utilizar armas que nos encontramos por el escenario, porque durante los 3 juegos nos encontramos armas desde botellas, cuchillos, a encontrarnos bates de béisbol, a agarrar un canalón y empezar a partirse a la gente, patas de sillas. Uh-huh. Cosas locas,
sí, cualquier cosa puede ser.
Pero nada de armas de fuego aquí, puños. Nada de disparos. El plomo está prohibido. Y seguimos teniendo a Axel, a Blaze y al niño...
Al niño horrible del 2.
Pero lo divertido de este juego es que tenemos personajes desbloqueables según vayamos jugando o con ciertos códigos que utilicemos. El primero de todos los desbloqueables en la versión japonesa, y solo en la versión japonesa porque traerlo a la versión europea les parecía demasiado ofensivo, era el estereotipo burla caricaturesco del maricón, del mariquita, puro, ¿sabes? Una persona...
Un
drag queen afeminadísimo, incluso con los... El pack de voces es el de una mujer, el mismo pack de voces de Blaze, para hacerle ya más afeminado posible, que le derrotamos en la primera misión, y una vez que le derrotamos y nos dan continue, podemos escogerle para jugar con él. Es un personaje un poco rancio, pero bueno. Ya pasando a ambas versiones, tanto a la americana como a la japonesa, tenemos a Shiba, el jefe de la primera misión, que ese sí que es una mala bestia, tiene los mejores atributos de los cuatro personajes iniciales. Pero claro, tenemos que sacrificar un continue para poder jugar con él, y continues tenemos tres. Así que si no estamos muy familiarizados con el juego, se nota perder un continue. Y el tercero es un canguro absurdo que, madre de Dios, qué malo es. Lo han conocido como Ro, mini jefe de la segunda misión, que también tenemos que palmar un continue. Es el pequeño precio que tenemos que pagar para jugar con estos personajes especiales. Sigue teniendo 8 misiones, como el resto de juegos. Excepto si nos vamos a por el final bueno, que esta vez en vez de tener 2 finales, un final, tenemos 4. Tenemos el final malo, que es que si jugamos en la dificultad fácil, en cuanto llegamos a la quinta misión, no se nos acaba el juego porque no hemos descubierto el plan malvado de Mr. X. El final neutral parte 1 es cuando llegamos al enfrentamiento con Mr. X y nos damos cuenta de los planes que tiene, que va a volar el edificio en pedazos. Tenemos 2 opciones: o encontrar la llave del ascensor para poder escapar del edificio y salir pitando y que el edificio reviente con todas las consecuencias, o encontrar en uno de los pisos al jefe de policía que está encerrado y encadenado a una silla, al que le tenemos que rescatar y conseguirlo todo, hacer todo antes de un pequeño timer que tenemos de 3 minutos. Tenemos que ir navegando por ciertos pisos, encontrar la llave, encontrar al presidente y enfrentarnos una vez más con nuestro amigo Shiba, el jefe de la primera misión, pero versión más over que nadie. Si lo hacemos todo bien, vamos directos al final bueno, que es en el que el jefe de policía nos informa de que van a suplantar la identidad en una rueda de prensa que va a desmoronar toda la policía de la ciudad, en el que al que desenmascaramos es a Shiba, que estaba haciéndose pasar por el jefe de policía, y volvemos a meternos en fregados con Mr. X, porque resulta que Mr. X no está muerto, le hemos matado ya 3 veces, pero sigue de parranda el tío. Y nos metemos en sus bases secretas, en el que descubrimos que está como las cabezas de Futurama, pero sin cabeza, un robotito. Y una vez que nos le matamos en versión robot, ese es el final bueno, y se acabó el juego. En mi opinión es el mejor juego de los 3 de la saga, porque tiene un montón de mejoras, tanto de jugabilidad como de banda sonora, y sobre todo de historia, porque la historia de los 2 primeros era un poco floja. Como detalle, unos españoles hicieron allá por 2009 lo que ellos llamaron el Streets of Rage Remake, que era juntar los 3 juegos cogiendo lo mejor de cada uno y a mayores crear una historia independiente que se inventaron ellos. Este gratuita descarga, le podemos jugar en Windows perfectamente y detecta los mandos, algo que se agradece un montón, no tener que jugar con teclado. Y para terminar, yo quiero recomendarle a todo el mundo que le gusten los beatemaps, ya sean de nueva escuela o de vieja escuela, que le dé un intento, pero en el orden que salieron, porque si empiezas con el 3 no puedes volver al 1. Vas a notar que es totalmente paralítico. Como nota, yo le voy a dar un 8.5 a la saga entera, porque los 2 primeros tiran un poco para atrás la nota. ¿Algún apunte que dar?
¿Y algún apunte?
Como sobre todo el tema que te ha saltado, que es el tema de la estética punk de los años 80, con todo el mundo con sus chupas de cuero, sus plásticos en los codos, estética de skater súper exagerada, que es, yo creo, la parte más llamativa del juego. Todo el mundo vestido de año 80, pese a que el juego era de los 90, esa estética de
macarrilla barato,
sí, de vídeo de Michael Jackson de Bad, cosa de ese estilo, va todo el mundo una cosa de ese estilo, que es algo muy llamativo estar todo el rato, que los malos de la ciudad, todos, qué casualidad que eran todos punks, No había nadie más ni nada.
Bueno, había...
Bueno, a cuatro trajeados.
¿Qué tipo trajeados? De estilo este, que me acuerdo yo que había un punk, pero muy raro, que iba haciendo
malabaristas
con fuego y hachas. Digo, ¿y esta gente dónde sale?
Claro, pero esa es la
parte... Hay en todos los lados, tú vas a cualquier barrio de Estados Unidos y
encima
todo el mundo es así.
Tenía una estética muy rara, pero sobre todo el primero, porque hacía unos personajes que se suponía que eran tíos con chupa, pero a mí me parecían tortugas ninja.
Es que eran los tortugas... Sí, el primero eran los tortugas ninja.
Skaters exagerados, una cosa así, sí, todo el mundo ahí con la melenaza de colorines y plástico por todos los lados, una cosa muy extraña, pero los más insoportables. Pero sí, bueno, el tema de la banda sonora, pues es, yo creo que de las mejores bandas sonoras de juegos de la Genesis, fantástica, que además yo es que no puedo parar de escucharla. Y bueno, actualmente, hoy vengo a esto a hablar de esto porque estoy jugando actualmente, y bueno, la versión remake recomendada. Y el 8,5 que das tú, yo sí que le doy el 9 bien largo.
Yo es que le doy el 8,5 porque el primer juego tira un poco para atrás.
Pero yo crecí con él.
Pues muchas gracias, señores.
A ti.
Para otra vez, a ver si para otra vez también contamos contigo por aquí, hombre.
¿Ha cambiado el bocata?
Sí, bueno. Oye, de eso no hemos hablado nada.
¿Cagüe?
Bueno, Mari.
Bueno.
Empezamos la prórroga.
Empezamos. Vamos por piezas hoy, que traemos luego.
Sí, no también.
Peliculaza.
Para más.
La no la vemos ayer. Pero pinta muy bien.
Todo es fabuloso.
La semana que viene nos la trae.
Todo es fabuloso.
La semana que viene no, la semana que viene traigo Robocop.
Ajá.
Porque como últimamente suelen quitar antes las de señores que las de animación, no voy a ver primero la de Robocop y luego la de. ¡Yubi!
Dile, dale, Mari.
Cuando veas la película de Lego te va a hacer más gracia.
Ya está en la 6 de la avenida, o en la 5 de la avenida.
5, no, 5,
era 5. Por el tema de los Goya, que como ha ganado el Goya la de eso, pues han puesto la
postura. Los Goya son una mierda de premios de autocomplacencia, no me palmas.
Y ya está, sí, y para jodernos las alas. Vale, vamos a empezar. El director es Phil Lord, es el director de Lluvia de Almóndigas 2 y una de las temporadas de Cómo conocí a vuestra madre. ¿Vale? La historia de, perdón, de Lego la película, o la Lego película, es que Emmet, que es uno de los muñequitos de Lego, es el protagonista de la peli y trabaja como constructor en la ciudad de Lego. Sus conocimientos van, pues lo que le mandan a hacer es lo que él va haciendo. Pero un día es confundido con un maestro constructor y es introducido como cabecilla a una misión que tiene por objetivo evitar que un malvado acabe con la ciudad de los bloques. Por suerte, los habitantes de un sitio tan singular no están solos, porque cuentan con los mismísimos Superman y Batman, entre otros, ahí para ayudarles.
Y al pobre Linterna Verde, que no le quiere nadie.
De todas maneras, si vamos a hacer una pasa así, no,
sí,
de película.
Sí, ya está. Ahí está, las voces, bueno, ya os las comentaré, pero vamos, son todos de actores famosos. La segunda película que traigo es La gran estafa americana. El director es David O. Russell, es el mismo director de Lado bueno de las cosas y de Fighter, un director que le gustan los Oscars y eso. La película cuenta como dos estafadores, un hombre y una mujer, son obligados por el FBI a, ¿cómo decirlo?, meterse en una trama muy difícil entre políticos y gángsters. ¿Vale? Es una trama de engaños, de estafas, todo muy en plan de los 70, escotes de vértigo y se lían las cosas. Una película de líos, pero que se lían cada vez más. Y la tercera que traigo es Jack Ryan.
Jack Ryan,
siempre lo digo al revés.
Operación Sombra,
es una creación de... Está basada en una novela de Tom Clancy. Y el director es Kenneth Branagh, que es lo que más me llama la atención, porque es el director de Thor y de... Mucho ruido y pocas nueces, que es una de mis películas favoritas. La trama gira en torno a que el personaje Jack Ryan, que es un antiguo marine, en la actualidad es agente en Wall Street y es contratado por un multimillonario ruso como consultor financiero. Y durante este periodo se entera de que se está preparando un ataque terrorista para devaluar la moneda estadounidense y como consecuencia hundir todo el país. Y él hará pues todo lo posible para
que no pase.
Y ya está.
Ajá.
Ahí estamos.
Pues muy bien, pues
dicen que es un poco
gracias.
Es muy similar a películas ochenteras.
Sí, he visto que es eso, como, bueno, Jack Ryan es el personaje que ha hecho Harrison Ford mil veces en Juego Patriotas y estas.
Sí, esta vez le han cambiado, le han metido más joven.
Sí, pues si ponen Harrison Ford daría mucha vergüenza, la verdad.
A estas alturas igual ya un poco, sí. Y hasta ahí llegamos, por
bien. Pues muchas gracias, Mari. No, ya sentimos, a ver si la semana que viene tenemos más tiempo y dar hacer ahí al Lego, a la Lego película, bueno, a la Robocop película.
Igual hay cambios, pero en principio traería Robocop.
Muy bien. Bueno, Luis Alfredo,
¿qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Que no lo
este
dicho?
Fin de semana nos vamos a, os vais a Valladolid. Bueno, en Valladolid.
Vosotros está os vais a Valladolid la... y yo celebro mi cumpleaños.
Eso sí es verdad. Sí. Te tengo un cumpleaños
si
para jueves que viene.
Pues a lo mejor llegáis a tiempo. Si no, pues os quedáis sin bocata.
A la que hater de los bocatas.
Mi boca.
Bueno, pues el sábado por la tarde. Bueno, viernes, tarde y sábado. En Valladolid, en el Centro Cívico Zona Sur, en el Paseo de Zorrilla, lo del Corte Inglés no tiene pérdida. El Corte Inglés, pues al lado. Nijón Estudio organiza su fiesta de San Valentín, que este año la hacen abierta al público. Así que quien quiera pasar a ver chicas majas que le den bombones y cosas de esas, bajo un módico precio, supongo, pues ahí estarán. Y si no, pues siempre pueden compartir el evento en Facebook, en el que había una oferta o algo así, que si
compartías cada foto un día, te daban un bombón por cada día que hayas compartido.
Y en ese mismo lugar, el día 22, estarán los compañeros de Radical Game, Radical Dreamers, perdón, con su Radical Gaming 2, en el que participamos. Así que ahí sí.
A darlo todo, que es benéfico.
A tope. Todo benéfico, con un kilo como precio de entrada.
De entrada para el bingo.
Un kilo es por un cartón de bingo. Si das varios kilos, tienes varios cartones.
Y todo para todo lo que para se saque para el banco de alimentos.
Pero vamos a hacerles que entren bien al bingo. Por un cartón de bingo os la jugáis a poder llevaros con una línea un juego retro y con un bingo una consola retro. Eso no es tan barato como para que valga
un kilo de
comida.
Muy bien.
Por un kilo de arroz, que son 60 céntimos, pues
está muy bien.
Así que todo el mundo a dejar kilos de comida ahí en el Radical Gamer.
Pero no eches un bocata ahí, no. O sea, comida no perecedera.
No perecedera.
Pues bueno, Luis Alfredo, que me habíamos dicho.
Vamos,
pues,
entonces. Venga,
hasta
adiós.
Luego, nos vemos en Valladolid. Hasta luego, pareja de hermanos.
Hasta luego.
Adiós, guapa. Rocío.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Pues, María, la hemos despedido, pero despedimos otra vez.
Adiós.
Mari, hasta luego.
Feliz día de la radio, por cierto.
Efectivamente, que es y no lo hemos dicho.
Feliz día internacional de la radio.
Y hasta luego otra vez, y hasta luego otra vez, Rocío. Y hasta luego yo, adiós, Mariano.
Pues adiós otra vez.
Luis, abrocha.
Abrocho. Os dejo con el opening de Das Capei, o más bien conocido aquí como Chicho Terremoto.
¡Qué gloria!
Venga, hasta luego.